En Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a COPE. Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. Según la última encuesta de población activa, en España hay más de 3 millones de parados. Esto se traduce en una tasa de paro que ronda el 13% de la población en edad de trabajar. Es más o menos el doble de la media que tiene la Unión Europea. Estos datos ya los hemos dado, son bien conocidos, pero lo que hoy nos llama la atención es que a pesar de estas cifras en España, hay, según el INE, hasta 140.000 vacantes, 140.000 puestos de trabajo que no se cubren porque no hay quien los haga o quien lo quiera hacer. En muchos hablamos de profesiones en las que está acabando el relevo generacional o bien trabajos para los que hace falta una determinada cualificación y no existe. En el primer caso, por ejemplo, el campo español lleva años dependiendo de mano de obra extranjera para afrontar las campañas. En el segundo caso, en lo que se refiere a la cualificación, el problema viene por la falta de profesionales que requieren de un conocimiento específico y acreditado, muchos de ellos en la formación profesional. Eso se nota y bastante en empleos que implican llevar un volante, por ejemplo, entre las manos. Seguimos arrastrando un déficit de trabajadores para cubrir puestos de trabajo como son los conductores de camión o de autobús. Alicia está al frente de una empresa de transportes de Valladolid.
Poníamos una oferta de trabajo y no se presentaba nadie. A los 15 días volvíamos a poner otra oferta y no se presentaba nadie. Ya con eso decidimos buscar personas de otros países.
Ahora están de suerte, nos han dicho, porque solo necesitan 3 conductores. En el caso de este sector de la carretera no se trata de un problema solo de salario. También tiene mucho que ver con la obtención de los permisos necesarios. Por ejemplo, para sacarse un carnet de autobús hay que tener una edad mínima de 21 años siempre que antes se haya pasado un curso de 280 horas. A esa edad mucha gente ya está metida en el mercado laboral y ha dejado parte aparte ha dejado esa opción de sacarse el carnet de autobús. Algo parecido puede ocurrir a la hora de obtener el permiso de camión, sobre todo cuando se trata de transporte con mercancías peligrosas, que muchos de ellos ya han comenzado con su vida laboral, se han dedicado a otra cosa y no van a volver entonces a sacarse ese carnet de autobús o de camión. Es una inversión importante en tiempo y dinero, y luego las empresas exigen horas de experiencia. Con estos condicionantes se calcula que la edad media de estos profesionales en España ronda los 50 años, lo que evidencia una falta de relevo generacional. Los sectores de los que hemos hablado, el campo o el transporte, acumulan un buen número de las ofertas que no se cubren. Pero también ocurre, por ejemplo, en la hostelería, donde hacen falta camareros. Ocurre en zonas turísticas, donde se necesitan personal para los hoteles, para los bares, para los restaurantes, y no se encuentra. ¿Y qué decir de la España rural, donde si existe un problema en las grandes ciudades, mucho es más en la España despoblada? Esto muestra otra realidad, la que no se está detectando con la fiabilidad de los perfiles que necesita el mercado realmente. Nos encaminamos hacia unas carreras, hacia unos determinados módulos de formación profesional, cuando igual faltan profesionales de otro tipo. Hay una sobreoferta de formación superior y una escasez de formación específica para profesiones que quedan vacantes. Lo estamos viendo en el mercado laboral. Hace falta mano de obra, pero sobre todo hace falta diagnóstico. Pero además de esto, están pasando más cosas en este lunes, en este 15 de mayo, que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues hay una pregunta importante que planea ahora mismo sobre la guerra de Ucrania, Sofía, y es la que hace referencia al jefe de los mercenarios del llamado grupo Wagner, los soldados a sueldo de Putin. La cuestión es, ¿se ha ofrecido este grupo a traicionar a Rusia y dar la posición de sus tropas al gobierno de Ucrania? Bueno, eso ha publicado el Washington Post, citando documentos de la inteligencia estadounidense. El caso es que el Kremlin habla de un auténtico bulo y Ucrania se habría negado. Lo que es un hecho es que Londres ahora mismo sigue la gira europea del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en busca además ayuda militar para su planeada contraofensiva. Ayer ya estuvo con Macron en París y ha arrancado acuerdos también para armamento a los alemanes. Y ya está aquí en España. Ahora mismo estamos también esperando avances y datos tras la muerte de una mujer embarazada en Manresa, en Barcelona. Ocurrió el día 6, pero hoy ha sido detenido un hombre que era su pareja y que, según los Mossos, reúne varios elementos que le hacen sospechoso de haber matado a la mujer de forma violenta. Y hay además otra mujer grave en Cazalla, en Sevilla, tras ser apuñalada por su exmarido, que se ha quitado la vida. La agredida tiene 49 años.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bueno, esta tarde al Barça le toca celebrar a lo grande.
A falta de 4 jornadas para el final del campeonato, con la victoria ayer en el campo del Español, el Barça ganó su liga número 27 y esta tarde lo festeja Víctor Navarro.
Una Rúa que ya está lista, los festejos empezarán a las 6 de la tarde en el Camp Nou. Desde ahí saldrán 3 autocares, el primero con música en directo, el segundo con toda la plantilla de Xavi Hernández para celebrar esa liga número 27 que decías, la primera en 4 años, y en el último irán las jugadoras del Barça femenino con la octava liga de la historia para ella. Será un recorrido de 7 kilómetros, cruzarán Barcelona y finalizará en el Arco de Triunfo, en pleno centro de la ciudad condal.
Su rival en la ciudad, el Español, está en descenso a 4 puntos de la permanencia y con riesgo Fouto de que le cierren el estadio después de los incidentes de ayer.
La Liga, tras la invasión de campo de los ultras del Español ayer en la celebración del Barça, ya analiza desde ayer todas las imágenes del partido. En colaboración con el Español, va a identificar a todos los responsables para impedirles que vuelvan a ceder un estadio. Además, denuncian los hechos ante la Comisión Antiviolencia y ante el Comité de Competición. El Español se expone al cierre total o parcial de su estadio.
Y es noticia en el Real Madrid la recuperación de Camavinga, que va por buen camino. Hoy se le ha visto sobre el césped en solitario, con botas y sin ninguna protección en la rodilla. Y está jugando ahora Carlitos Alcaraz en Roma. Su partido contra el húngaro Maros San acaba de perder el primer set por 6-3.
Gracias, Corro. Y hoy, a falta de lluvias contundentes, le damos la vuelta al paraguas. Buscamos alternativas para guardar y reutilizar cada gota. Lo primero, dos datos. El bueno, que somos el país europeo que más aguas residuales potabiliza y el quinto de todo el mundo. Eso sí, solo reutilizamos el 8% del agua que llega a nuestras casas. Así que todavía tenemos margen para hacer mucho más, sobre todo en esta situación de sequía que venimos arrastrando. Pero antes de llegar a esas posibilidades y a posibles soluciones, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a comenzar a explicar, ¿no?, el proceso para todo aquel que no esté muy al tanto. ¿Cómo se hace? Partiendo de esto, del grifo, de la lavadora o incluso del inodoro, que es donde proceden las llamadas aguas grises y negras. ¿Qué se hace ahora mismo con todas esas aguas que salen de nuestros hogares, Sefi?
Pues mira, estas aguas grises o negras, según se mire, y también las de la industria, van a la alcantarilla y de ahí a las depuradoras, donde se les da un primer tratamiento. Se devastan los gruesos, las grasas y las arenas. Se tratan con oxígenos activados. Pero este tratamiento no las hace reutilizables. Hay una segunda fase en la que se les somete a tratamientos biológicos y una tercera en la que se desinfectan, como nos cuenta Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante.
Habitualmente va a ser con arenas o con carbón activado. De ahí pasaríamos a un tercer tratamiento, que es el tratamiento terciario, que es donde sobre todo se desinfecta ese agua, se pasa por rayos ultravioleta y a veces incluso se clora. Y esto lo que hace es acabar con los virus y las bacterias que sigue conteniendo ese agua. Y en algunos lugares incluso se les quita la sal.
Con el segundo tratamiento, las aguas sucias están ya preparadas para ser devueltas a los ríos. Con el tercero, Sofía, para usos más sofisticados.
Y aquí entramos, Efi, en los usos que básicamente se centran pues en regar los cultivos. Hay que dejar claro que aquí en España este agua no vuelve a salir por nuestro grifo, pero sí que sirve para cultivar productos. Y eso se hace, ¿no?, con total seguridad.
Totalmente. La mayoría vuelven a los ríos tras ese segundo tratamiento porque nuestros cauces son capaces de desinfectarlas, por así decirlo, de forma natural. Las otras sirven para el baldeo de calles, para usos industriales, para regar jardines y, sobre todo, como decías, para regar cultivos. La normativa europea es muy estricta y no permite el uso humano o animal, aunque en otros países sí sale del grifo de casa mezclada con la natural. Es un recurso poco convencional, pero fundamental en un país seco como el nuestro, asegura Estanislao Arena, del Foro del Agua.
Exceso de ausencia de recursos prolongados en el tiempo, y esa es la situación que tenemos en España. Sobre todo sirven para esa situación estructural de necesidad de un mayor volumen de agua.
Aunque el saneamiento de las ciudades depende de ayuntamientos y comunidades autónomas, el gobierno ha prometido inversiones para duplicar la creación de aguas regeneradas en 4 años. Ahora hay muy poquitas depuradoras que lo hagan y varias comunidades autónomas también se han comprometido a hacerlo en sus territorios. El saneamiento en nuestro país por el momento deja bastante que desear.
Bueno, pues vamos con la parte fundamental de todo esto, con mayor infraestructura, con más inversión y con más planes, que es precisamente lo que está pidiendo el campo. Pues todo este uso agrario se podría multiplicar como forma de mitigar la sequía y asegurar la producción que ahora mismo está en peligro. ¿Hasta qué punto, Sefi, sería esta una solución para la escasez?
Pues mira, Murcia limpia el 90% de sus aguas residuales y Valencia, en especial Alicante, el 67%. Son ahora mismo las comunidades autónomas que más utilizan este agua en sus campos. Curiosamente, Cataluña apenas lo hace y queda mucho margen en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Las comunidades del norte no lo entienden como especialmente necesario, pero tal y como vamos, Sofía, se lo deben replantear. El campo pide que se regenere para el riego el 100% de las aguas depuradas que vertemos al mar. El país no puede permitirse desperdiciarlas, nos dicen los agricultores. Andrés Góngora es de COAG.
Queremos ese agua, lo que pasa es que tiene que ser un agua que tenga un buen tratamiento, necesitamos garantía. Y luego es fundamental también que esas obras vayan acompañadas con grandes embalses, grandes depósitos de regulación.
Porque la necesitan en momentos concretos y no la usan, y si no la usan y no hay depósitos, vuelve al mar. Más agua regenerada contribuiría a abastecer en mayor medida las necesidades del campo. Ahora este agua es solo el 1% de la que necesita el cultivo y liberará además más recursos para el uso humano.
Bueno, de momento es la zona de Levante la que más utiliza este tipo de recursos de agua reaprovechada, pues por ejemplo para baldear calles, para regar campos de golf o también para jardines. Tienes todos los datos en nuestra web en cope.es. Sefi García, gracias.
A ti.
Y por cierto, una buena noticia que aparece en el horizonte de esta semana, porque las tierras con más sed, las de Andalucía, las de Levante o las de Cataluña, parece que van a tener lluvias esta segunda mitad de semana, que se presenta algo inestable. Ya lo siento si tienes planes, pero es lo que toca. Y que llueva, que falta hace. En este cuarto día de campaña electoral, Pedro Sánchez visita el País Vasco, va a estar en Vitoria en concreto, y lo hace en medio de la cuestionada presencia de 44 condenados de ETA en las listas de Bildu. Un asunto que continúa, no hay duda, marcando la campaña para las elecciones del 28 de mayo. Pero ¿puede acabar afectando al voto municipal o autonómico en la otra punta de España lo que pasa con las listas de Bildu, con esos ayuntamientos del País Vasco? Se lo preguntó Barrera esta mañana, aquí en Herrera en COPE, a Marifran Carazo, es candidata del PP a la alcaldía de Granada.
Yo creo que por mucho que se intente evitar, es un referendo. Que con un gobierno tocado, sin dar explicaciones respecto a asuntos que nos duelen tanto, ¿no? Y pues desde luego que sus alcaldes están en aprietos y tienen que dar explicaciones. Y ponerse en contra, desde luego, de ese gobierno, de su presidente, y decirlo con absoluta rotundidad y claridad en sus ciudades, porque representan a Sánchez también.
Añade además la candidata que se encuentra con mujeres que dicen ser incapaces de votar a los socialistas, que han dejado 16 casos de reducciones de pena solo en Granada. Hablamos de la famosa ley del solo sí es sí. Pero la campaña sigue y la lista de promesas, ya sabes, también crece.
Vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
Primero fueron los jóvenes con el Interrail, ahora los jubilados y el cine a 2 euros. Es lo que se interpreta como un intento del equipo socialista para que se hable de otra cosa que no sea de Bildu y su pasado. Es más, hay orden expresa de pasar página con este asunto en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La orden del alto mando del PSOE es efectivamente pasar página en la tentativa de minimizar los ataques del PP y de devolver la campaña a sus derroteros. En juego la movilización de su electorado. Hay que seguir nuestro camino, incide el entorno de Pedro Sánchez, y no despistarse sin más reflexión, aparte de negar un coste para las expectativas del partido, pero la inclusión de condenados de ETA por parte de Bildu en sus candidaturas representa un creciente atolladero. Ferraz, de hecho, ha desconvocado la rueda de prensa de Pilar Alegría posterior a la reunión de su comité electoral. La comparecencia solo iba a suponer un mal trago para la portavoz de la Ejecutiva Federal, sobre todo cuando los varones han marcado distancias y mostrado públicamente el desacuerdo por las alianzas de Sánchez con los proetarras, cuyas listas han abierto una espita interna que rompe con la estrategia presidencial de centrar el guión en los anuncios que van de los mítines a los consejos de ministros.
Y hablando de campaña, ponte a echar cálculos. Solo en las municipales se van a celebrar en más de 8.000 municipios en España, de manera que hablamos, claro, de miles y miles de candidatos en esas listas. Y claro, cuando llega una sorpresa con alguno de estos candidatos y lo hace en plena campaña electoral, pues el impacto puede ser grande. El último caso, el de una candidata en las listas de Vox, en Parla, en Madrid, que ha sido detenida por tráfico de drogas. Jefe de Interior de la COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y también por acusada de blanqueo de capitales.
La verdad es que los hechos que describe la policía y que por ahora refrenda el juzgado número 3 de Illescas en Toledo, enviando a prisión a la concejala y a su pareja, un militar, son claros. Los dos, como decía, distribuían cocaína día y noche, los 7 días de la semana, y la facilitaban a otros narcotraficantes para su reparto en puntos de Toledo y Madrid. Ana González, 38 años, es la número 3 de la lista de Vox al Ayuntamiento parleño, segunda concejal de esta formación en el municipio. Los investigadores les acusan de ser los principales responsables del entramado. Otros dos detenidos están en libertad. Vendían la droga en la localidad toledana de Yeles, en otro punto de esa provincia, en Borox. Trabajaba la mujer en una empresa dedicada a la carpintería metálica. La actividad empresarial y su vida social y política en Parla, donde también vendían la droga, les permitía, dice la policía, aparentar normalidad. Desde Vox, la candidata a la comunidad madrileña, Rocío Monasterio.
Lo primero, presunción de inocencia. Y lo segundo, si se confirma todo lo que dicen, pues yo espero que ella entregue el acta y la dimisión inmediata, la verdad.
Por lo pronto se les ha intervenido cocaína, marihuana, armas blancas y de fuego. Contaban con perros de presa y puertas fortificadas, dice la policía, para impedir la acción policial. Se les acusa también de blanqueo y fraude eléctrico. Acababan de cultivar 5.000 plantas de marihuana.
Gracias, Juan. 2:16, hablamos de partos por cesárea. 1 de cada 4 son en España.
Decidió el ginecólogo hacer cesárea porque como ya había roto la bolsa la noche esa de antes, a las 10 de la noche, claro, no puedo estar más de 24 horas sin líquido en la bolsa, y dijeron que para que luego sea una cesárea de urgencia, para que la niña sufriera y yo que se complicara el asunto, pues que lo mejor y lo más seguro era hacer una cesárea.
Rebeca prefería tener un parto natural, pero ocurrió lo que ocurrió, se complicó y acabó en una cesárea. Parece obvio, pero hace unos días conocíamos una sentencia pionera en España de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que considera la elección de parto natural o cesárea como un derecho fundamental. El caso es que la sentencia condena al Servicio Canario de Salud a una indemnización de 1 millón de euros porque esta madre pidió una cesárea y al final uno de los gemelos nació con lesiones cerebrales como consecuencia de un parto natural que duró 17 horas. Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.
Parir en España es uno de los sitios más seguros del mundo, de verdad. Una cesárea es una cirugía mayor, no hay que quitarle importancia al tema, no se puede elegir libremente una cesárea porque eso puede tener efectos secundarios. Hay países en los que está liberalizado la cesárea como a petición, especialmente algunos sudamericanos, y la tasa de cesáreas ronda al 85%. Entonces, claro, esto es una locura desde nuestro punto de vista, ¿no?
¿Tiene sentido entonces esto del parto a la carta que apunta esta sentencia? Bueno, pues los expertos dicen que no, que en última instancia la decisión final tiene que ser de los especialistas. Y ahora mismo, nos ha explicado este médico, se respeta el plan de parto con el que llegan las madres al hospital siempre y cuando, pues eso, no se sobrepasen los límites de una decisión que pueda perjudicar tanto al niño como a la madre. Y siempre se prioriza la elección de un parto natural por encima de una cesárea, sobre todo pues por las consecuencias que tiene, y no solo en el momento del parto, que hablamos de que es una intervención quirúrgica, sino también de la recuperación. Enseguida seguimos contándote historias aquí en Mediodía. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay 2 edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas 2 fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré a este infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Hoy es lunes 15 de mayo y lo primero que toca es felicitar a los madrileños que viven en la ciudad de Madrid, pero también en los otros 33 municipios de la región en los que su patrón es San Isidro.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
Hoy toca, si eres hombre, ponerse el safo, la babosa, la mañosa y la parpusa. En el caso de que seas mujer, pues el mantón de Manila, el vestido chiné, que claven en el pelo, y disfrutar todos de un buen día en la pradera del Santo. Comerse un buen bocadillo de gallinejas y entresijos, una rosquilla del Santo o un barquillo antes de bailar un buen chotis agarrao. Desde primera hora de la mañana, miles de madrileños han acudido a esa pradera de San Isidro para coger agua bendecida del Santo y para empezar a disfrutar de este día festivo. Hasta esa pradera nos vamos a esta hora. Allí está nuestro compañero Ramón García Pelegrín. Yo no sé si vestido de chulapo o no. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Bueno, vestido chulo por lo que puedo, pero vamos. Pero la primera noticia que te voy a dar, Sofía, te va a sorprender.
A ver.
Es que está lloviendo aquí. Está cayendo un aguacero. De agua no, que ojalá, que tampoco vendría nada mal. Pero está cayendo un aguacero de gente, de chulapos, de chulapaos, de buena gente de Madrid que viene aquí a rendir tributo al santo, a su patrón, y a pasar un gran día. Y una de ellas, que está aquí también armando la tremolina con toda su gente, con todos sus amigos y amigas, es Nati, que nos atiende amablemente. Nati, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa la comida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí, no, que no hemos comido.
Bueno, buenos días, vamos a dejarlo en eso.
Esto está que se sale, ¿eh? Está San Isidro, para mí, en un año que tiene muchísimo más público que el año, que el otro y que el otro y que todos. Ahora, juventud a tope, ¿eh? A tope. Muchísima más que muchos años.
Hay más gente que nunca, ¿verdad, Nati?
Sí, muchísima más. Bueno, la fila del cocido, eso es, son miles de personas las que están esperando.
Llevas muchos años viniendo aquí, tú eres madrileña, ¿no?
Bueno,
decías,
madrileña castiza, vamos, yo siempre digo que soy más madrileña que San Isidro. Un poquito, me parece, demasiado, ¿no? Pero sí, bueno, nací en el 24 de la, en el 26 de la calle Toledo, bautizado en San Isidro. ¿Qué más? Mi hermano sigue viviendo allí. Y yo he venido de la pradera pues con mi madre y tal, al botijito, con 4 añillos y el matasuegra y el agüita santa. Lo que pasa que ahora ya, pues eso, vengo con las amigas y lo pasamos bien. Aquí estamos todas a pasar toda la tarde.
Oye, Nati, ¿y esa medalla tan bonita que tienes, cuál es? Cuéntanos. Bueno,
esta es una medalla muy importante, bendecida y tal, que no veo a nadie con esta medalla, con el cordón granate de San Isidro. Y bueno, pues lo llevo, porque me la regaló mi hermano, que somos muy madrileños. Nacimos allí, en ese 24, en el 26, perdonar, de la calle Toledo, en el primer piso. Y allí nació mi padre, los padres de mi padre. Mi madre también es de Madrid, mi marido también era de Madrid, sus padres. Yo no tengo nadie que sea fuera de Madrid.
Pues más castiza que Nati es imposible. Muchísimas gracias, preciosa, esa medalla de San Isidro. Te lo agradecemos un montón, que sigas disfrutando. Vale,
muchas gracias, pasa buen día.
De este día, la verdad es que el ambiente es maravilloso, es magnífico. Hay gigantes cabezudos, hay pasacalles. Y bueno, pues también te digo una cosa, que aquí armando todo el mundo la tremolina y en cualquier momento cualquier persona, cualquier chulapo o chulapa, se marca un buen chotis.
Gata, Nati. Y un 15 de mayo, Ramón, lógicamente marcado por un claro acento político. Quedan 13 días para las elecciones y los candidatos de diferentes partidos no han desaprovechado la oportunidad, ¿no?, para llegar a esa pradera y hacer, pues eso, campaña.
Sí, la batalla electoral de Madrid, Sofía, también se libra hoy aquí con un capítulo importante. Detrás de cada parpusa y cada vestido chiné hay un voto y los candidatos lo saben. Aunque en realidad lo que más destaca es la ausencia de la presidenta regional Isabel Díaz.
Ay, que la comunicación con la pradera, pues es lo que tiene, que está difícil con tanta gente. Que la presidenta, por cierto, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha asistido a esa pradera, pero bueno, están todos los políticos allí haciendo campaña. Gracias, Ramón. Luego nos damos otra vuelta por esa pradera a ver cómo sigue transcurriendo la fiesta. Y en cuanto al tiempo, a pesar de que tenemos un lunes con alternancia de nubes y claros, pues este San Isidro se está librando de la lluvia. Veremos en la previsión que no se esperan precipitaciones en lo que queda de día. Sí vamos a tener una ligera subida de termómetros hasta el entorno de los 22-23 grados de máxima. De momento, hasta ahora, 20 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. A las 2 y 25 de la tarde, lo que toca es el tráfico. Y vamos a ver cómo se circula por las principales carreteras madrileñas en esta jornada festiva en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid para ser festivo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en estos momentos un siniestro complica la circulación de entrada por la M607 en Tres Cantos. Además, tráfico irregular también de entrada por la 1 en Alcobendas, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hay muchas cosas que no pueden faltar un día de San Isidro. Los trajes de chulapo es una, los claveles otra, el agua del santo o el sonido del chotis, pero también comida, ¿eh? Bocadillos de calamares, los de gallinejas, los de entresijos y, como postre, unas buenas rosquillas del santo. Las tontas, las listas, las de Santa Clara. Estas son las más habituales, pero Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Cada vez se unen sabores más originales, ¿no?, a esta colección.
Pues sí, mira, con merengue aromatizado de violeta, de madroño, frambuesa, pistacho con sal, dulce de leche, chocolate o cobertura de turrón. No sé si se te está haciendo la boca agua.
Es que a estas horas son muy malas
para esto. Es mala hora, sí. Pues mira, es que cada pastelería ha hecho su particular versión para este año jubilar de San Isidro, dándole una vuelta más a la oferta de este dulce de origen medieval y típico del patrón, del que se venden millones. Juan Antonio Martín Molero es el presidente de los pasteleros madrileños.
Hoy se venden muchas rosquillas, es verdad que durante el mes también se venden, pero en Madrid se consume y es un producto que merece la pena hacerlo, sí, sí. Aproximadamente creemos que una rosquilla por madrileño o algo más nos venimos comiendo, con lo cual estaríamos en torno a unas 6 millones de rosquillas.
Es una campaña corta pero intensa que dura aproximadamente un mes y que este año viene marcada, como todo, por la subida de precios.
La materia prima creo que ha subido en torno a un 40%, la energía también está ya por encima del 50-60% y ya venimos durante todo este año acostumbrados a que son los precios más caros de la historia de todos los productos, ¿no? Pues yo creo que nunca volveremos a ver unos precios del pasado.
Un 27% más caras son las rosquillas este año, pero nadie se resiste, sobre todo a las clásicas, las tontas, las listas, las francesas, las de limón o las de Santa Clara.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y aprovechando este día festivo en Madrid, los monumentos más emblemáticos de la capital abren para que se puedan visitar, salvo el Palacio Real, no suelen abrir sus puertas los lunes. Hoy sí, hablamos del Pardo, de los monasterios de las Descalzas y también de la Encarnación. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Mediodía Cope hasta las 4. Es una promesa más. El Estado va a bonificar todos los martes el cine para los mayores de 65 años, por lo que la entrada costará 2 euros. La medida puede aprobarse mañana en Consejo de Ministros y tendrá una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. Podríamos entrar en la necesidad o no de esta medida, pero la reflexión en este caso es otra. No es una casualidad que el anuncio en cuestión llegue a 2 semanas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ¿a que no? Tampoco es una novedad que sucedan estas cosas, porque al fin y al cabo las promesas forman parte de cualquier mitin que se precie. Pero ahora bien, en este caso hablamos de una promesa que se va a hacer realidad mañana, con dinero público, dinero de todos, pero que se anuncia en un acto de partido. En concreto en un mitin del candidato socialista Emiliano García Page en Puerto Llano, en Ciudad Real. De este dinero para ir al cine se puede beneficiar cualquier jubilado, faltaría más, pero el rédito político lo saca el Partido Socialista, o al menos es lo que se está buscando. De todo esto, que no es nuevo, lo que llama la atención es que se desborda ampliamente la ley electoral que prohíbe actos de propaganda institucional hasta que concluyen las elecciones. Y es verdad que el anuncio no lo ha hecho el candidato regional García Page, ha sido el presidente del gobierno, que no es el que se presenta, y lo ha hecho en clave nacional. Pero es un anuncio y ha sido en un acto de partido. Se podría haber hecho desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, sin ir más lejos, pero no ha sido así. Se ha hecho desde la tribuna de un mitin y eso es lo que le da un aroma electoral descarado. Desde luego a Pedro Sánchez le sale mejor prometer entradas a 2 euros a personas jubiladas que hablar sobre las famosas listas en el País Vasco, sobre los 44 etarras que van a ir en las listas de partido de su socio Bildu, con el que ha acordado multitud de leyes, 7 de ellos condenados por delitos de sangre. Esa es otra parte del asunto, cómo se intenta utilizar un anuncio electoral para tapar una polémica que está dañando a la imagen del partido de gobierno y que se lo han recordado los varones, hasta tal punto que ellos mismos han salido a la palestra en esos mismos mítines a decir que esto no les parece para nada bien. Lo curioso de todo es la normalidad con la que asumimos que estas cosas pasan siempre en campaña electoral, cuando precisamente la ley deja claro que en plena campaña electoral estas cosas no deberían de pasar. Y además en este día están pasando más cosas destacadas, como estas tres, que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Partido Popular exige un cambio legal para que los condenados por terrorismo no puedan ir precisamente en las listas electorales.
Y lo ha hecho el propio Núñez Feijóo hoy a raíz de esos 44 condenados que son candidatos de Bildu.
Decirle al presidente del gobierno que haga una declaración expresa rompiendo todas las relaciones con Bildu. Exigirle que se comprometa a no gobernar con Bildu. Y recordarle que tiene la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado para actuar. Y por tanto deberían de estar actuando ya.
Hoy precisamente el presidente y líder socialista Pedro Sánchez va a hacer campaña en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, donde Bildu estaría creciendo hasta igualar al PNV, según varios sondeos.
Veremos lo que ocurre. Hay dos investigaciones importantes abiertas ahora mismo, Ángel, respecto a dos incendios.
Uno en Granada, el que ha dejado un niño de 6 años muerto esta madrugada y su madre de 47 herida grave e ingresada en este momento tras una deflagración y el posterior incendio de la casa. Ha habido 40 desalojados en ese edificio y además sigue abierto abierta también la investigación del fuego que dejó un fallecido y 24 intoxicados el sábado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Fue en el ala de psiquiatría y todo sigue apuntando a un fuego provocado en la habitación del paciente que acabó fallecido.
Y hemos estado también en uno de los campamentos que llenan las calles de Italia de estudiantes.
Sí, es su particular 15M, vamos a decir. Justo hoy, además, 15 de mayo. Son campamentos que están levantando ya en Milán, Roma o Padua para reclamar la atención de los políticos por la escasez de alojamientos y el alto precio de la vivienda.
Estamos aquí desde hace 3 días. El problema más importante que tenemos, uno de los problemas más fundamentales como jóvenes, es el problema de los alquileres.
De acá en Roma, los alquileres salen como 500, 600, hasta 700 euros para una cama.
Mira que el problema me suena.
Sí. Sí, porque aquí no estamos muy lejos de algo parecido, que estudiar fuera de casa en algunos lugares suele ser bastante caro para las familias. Bueno, el gobierno italiano habla de 660 millones de euros, los que pone encima de la mesa, pero parece que a los estudiantes les ha sabido a poco y por eso continúan esas protestas en las principales plazas universitarias italianas.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, nada de protestas, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes. El Barcelona ganó su liga número 27 a falta de 4 jornadas y con 14 puntos de distancia sobre el segundo, sobre el Real Madrid. La fiesta es a partir de las 6 de la tarde, rúa por la ciudad condal conjuntamente con el equipo femenino que también ha ganado la Liga. 4-2 ayer en el campo del Español, con graves incidentes al final del partido con la invasión de público que perseguía a los jugadores del Barcelona. Se expone el Español al cierre parcial o total del estadio. El miércoles, las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid. Buenas noticias sobre Camavinga, que va avanzando en su recuperación y asegura jugará en Manchester. El Atlético de Madrid es tercero después de la derrota en Elche por 1-0. Más resultados: Valladolid 0, Sevilla 3 y Celta 1, Valencia 2. En tenis está jugando Carlos Alcaraz en Roma contra el húngaro Marozsán. Ha perdido el Español el primer set y en el Giro, jornada de descanso, recuerden, Evenepoel abandonó ayer por COVID.
Y hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
El impacto de la sequía ha sido muy importante en muchos países y España está entre ellos. Pero es interesante notar que la energía y la situación general española es en conjunto positiva.
Bruselas y el comisario de Economía Gentiloni en particular se suben hoy al carro del optimismo, pero con matices respecto a nuestra economía. Y por eso nos hablan, como en su día hizo el Banco de España, entre otros, de un crecimiento que va a ser mayor de lo esperado, hasta el 1,9%, y que significa un punto, medio punto más para este año. Y además los precios de la energía van a moderar también la inflación, que se quedaría en el 4% en España. Ahora bien, seguimos y vamos a seguir teniendo dos grandes asignaturas pendientes. Por un lado, el déficit y por otro, el empleo. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
No se van a cumplir los objetivos que plantea Moncloa y además vamos a seguir con el dudoso honor de ser, bueno, pues los que lideramos el ranking, ¿no?, del desempleo en toda la Unión Europea.
Sí, muy lejos del resto, por cierto. Pero tenemos a Calviño hablando en estos momentos. Acaba de llegar aquí en Bruselas al Eurogrupo. Evidentemente una reunión marcada por las previsiones de primavera que hemos conocido esta mañana, y sigue presumiendo de datos y de fuerte confianza. Efectivamente, como decía Sofía, Bruselas ha mejorado hasta el 1,9% la previsión, 5 décimas más con respecto a la de febrero, y aún así Calviño dice que las previsiones están muy alineadas y que lo que dice el comisario Gentiloni habrá que verlo. Esto dice el comisario de Economía.
Our projections for growth are quite encouraging for Spain.
Nuestras proyecciones de crecimiento son bastante alentadoras para España, a pesar de que tenemos una previsión algo diferente a los cálculos de las autoridades españolas. Tenemos buenas proyecciones para el crecimiento.
Spanish authorities, we have good projections for growth.
Tenemos que analizar las hipótesis técnicas que marcan esa diferencia, está diciendo Nadia Calviño en estos momentos. Ella sigue insistiendo en la rebaja del déficit público por debajo del 3% que prometió Sánchez. Bruselas sostiene que no será posible, que no caerá por debajo del 3,3.
Bueno, pues como en todo veremos qué pasa con esas previsiones y si al final se acaban cumpliendo. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Sofía.
Y entonces, teniendo el récord europeo de desempleo y rozando oficialmente los 3 millones de parados, que podrían ser hasta 3 millones y medio si sumamos a los famosos fijos discontinuos, ¿cómo puede ser posible que en España tengamos todavía 140.000 vacantes, 140.000 puestos de trabajo y que somos incapaces de cubrir?
Poníamos una oferta de trabajo y no se presentaba nadie. A los 15 días volvíamos a poner otra oferta y no se presentaba nadie. Ya con eso decidimos buscar personas de otros países. No creo que sea un problema de salario, dado que cobran muy bien, los salarios son elevados. Un problema social, es un problema de falta de relevo generacional, un problema de difícil acceso a los permisos de conducir y demás permisos que les exigen. Potenciar otro tipo de estudios, ¿no? Más los estudios universitarios, quizás, ¿no? Los abogados, económica, tal. Muy bien, los está genial, está muy bien. Y se ha relegado, se ha dejado a un lado los oficios, las profesiones, que son igual de necesarias o más que el resto.
Lo está explicando muy bien Alicia, que está al frente de una empresa de transportes en Valladolid. Estamos entendiendo mejor a que sí, porque se quedan tantas plazas sin cubrir en su sector, el de los transportes, pero también ocurre en otros sectores, como el de la agricultura, el de la construcción, la hostelería o la industria. Jordi, por ejemplo, no encuentra un técnico montador para su pequeña fábrica de maquinaria de alimentación en Barcelona.
Del montaje de conjuntos, de rodamientos, que es algo muy básico, que con 60 horas se puede hacer muchísimas veces, pero es que no lo hay, no hay esa oferta en formación bonificada. Y a nivel privado, a nivel cursos privados, claro, los cursos que hay son, para mí, demasiado detallistas.
Ofrece Jordi 1.400 euros netos al mes, pero nada, que sigue sin encontrar a gente. Dicen las patronales que la cifra real de vacantes va mucho más de estos 140.000 que te estamos contando. Llegan a hablar de 900.000 profesionales que harían falta en España a medio y largo plazo. Y además el problema se agrava en zonas despobladas, en la España rural. Te digo todo esto, pues yo qué sé, por si te da pistas para una posible salida laboral. Y mira, puestos a dar ideas, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿Qué hay si optamos por una franquicia? Porque en España hay casi 1.400 disponibles ahora mismo y ya suponen más del 10% del comercio minorista de nuestro país.
Pues sí, nadie dijo que apostar por el emprendimiento fuera fácil, sobre todo en tiempos de crisis, pero al invertir en una franquicia, aunque tengamos que pagar un porcentaje de los beneficios al franquiciador, trabajamos con una marca ya consolidada y nos evitamos empezar de cero con todo lo que eso implica. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde.
La franquicia es un tipo de emprendimiento mucho más controlado. La marca y los productos ya están funcionando y si bien se gana menos dinero que emprendiendo solo, porque hay que compartir el beneficio, por otro lado, las probabilidades de éxito son mucho mayores.
Pues a partir de esta tarde en el programa explicamos los pasos a seguir para emprender en este modelo de negocio no demasiado conocido y sobre todo los errores más comunes que podemos llegar a cometer.
Y esto está bien, ¿no? Porque siempre de la experiencia, pues dices, si ya lo han hecho otros y les funciona,
exacto,
¿no? Tienes más
garantías. Es una manera de empezar.
A partir de las 4, las 3 en Canarias, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y va a ser importante también en esta semana todo lo que pase con esas negociaciones para intentar evitar huelgas como la convocada por jueces y por fiscales. Una protesta que, si bien en principio iba a arrancar mañana mismo, se ha aplazado por el momento hasta el día 22. Un gesto de buena voluntad, pero ojo, porque ese mismo día, ese día 22, también comenzaría la huelga indefinida de los funcionarios de justicia, que son 45.000 y que piden también salarios más altos y medios materiales. Con este panorama de posible parálisis judicial, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Las negociaciones de jueces y fiscales ya, si eso, se retoman mañana.
Se retoman mañana y se puede hablar de división y de responsabilidad. División entre asociaciones porque unas están a favor de lo que ofrece el gobierno y otras no. Y responsabilidad de las otras que han aceptado la propuesta del Ejecutivo de aplazar la convocatoria de huelga para intentar llegar a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que el gobierno no quiere ni por asomo una huelga antes de las elecciones, nos comentan fuentes jurídicas, y añaden que nadie se ha parado a pensar qué pasaría si un juez de la Junta Electoral secundase una posible huelga. No está contemplado en la ley. Jueces y fiscales son conscientes de que el aplazamiento puede entenderse como un intento del gobierno de desactivar la huelga. No es lo que más se contempla en este momento, pero lo que quieren es que atiendan a sus reivindicaciones. Reivindicaciones salariales a las que el Ministerio ha respondido hasta ahora con con una subida del 7%, algo insuficiente para la mayoría de las asociaciones. Y algo muy importante, necesita una reestructuración de la carrera y parece que el Ministerio es más proclive a alguna de estas cuestiones. Esperan que mañana el Gobierno se comprometa por escrito. La mesa de retribuciones, donde se discuten todos estos asuntos, no es el pacto de Estado por la justicia, nos dicen jueces y fiscales, y tendrán que seguir discutiendo asuntos.
Bueno, pues seguiremos pendientes de esas discusiones. Gracias, Patricia. Y de un sector en huelga a otro que hoy está de fiesta. Pese a la sequía, los precios y la difícil situación del campo, hoy son los agricultores de toda España en este San Isidro, patrón de los labradores, además de serlo en la capital de Madrid, pues esto en el campo se festeja. Una fiesta, por tanto, muy arraigada en toda la España rural, y por eso hemos podido charlar hace un rato aquí en Mediodía en COPE con José Rubio, un sacerdote de la Archidiócesis de Mérida Badajoz, que es párroco de Fuentes de León, de Cabeza la Vaca y de Calera de León, tres pueblos al sur de la provincia de Badajoz.
La iglesia no puede ser igual su trabajo, su pastoral en una gran ciudad, sin duda, que en pueblos pequeños, ¿no? Donde, pues eso, en los últimos años vamos viendo, además del envejecimiento de la población, la pérdida de servicios, ¿no? Yo creo que también tenemos que trabajar con los jóvenes, pues para que tengan claro, ¿no?, cómo tiene que ser ese trabajo en los pueblos y esa opción por el mundo rural.
Nos ha contado que en sus pueblos no hay muchas oportunidades para los jóvenes, muchos se van a estudiar y no vuelven, así que esto también tiene sus consecuencias, lógicamente, en su pastoral parroquial. Y por cierto, San Isidro, que esta semana viene con tormentas, sobre todo en la segunda mitad, a partir del jueves, y con temperaturas que van a ser en general suaves, como lo que estamos viendo en los últimos días. Eso sí, hoy justo entra en vigor en toda España el plan preventivo por altas temperaturas que se ha adelantado este año, como consecuencia de las altas temperaturas, que bueno, ahora ya no son tan. Normalmente se pone en marcha a principios de junio, pero las altas temperaturas que vimos a primeros del mes de mayo ha hecho que se haya adelantado 15 días. El caso es que este plan actualiza por provincias los umbrales a partir de los cuales el calor dispara el riesgo para la salud e incluso la mortalidad. Va desde los 26 grados de Asturias hasta los 41,5 en Córdoba. Y está atascada ahora mismo la ley de familias, que no tiene suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados. Hoy 15 de mayo es el Día de las Familias y esta norma impulsada por la ministra Belarra sigue sin contar con el apoyo de los socios nacionalistas del gobierno porque consideran que básicamente invade sus competencias. ¿Qué pretende o qué pretendía esta ley si es que finalmente acaba saliendo adelante? Pues más permisos remunerados para padres y madres y también prestaciones que se amplían a familias monoparentales, pero al mismo tiempo también tiene previsto eliminar el concepto, el título de familia numerosa y englobarlo a todo aquellas familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, un cambio que ha provocado protestas en el colectivo de familias numerosas que ya han presentado más de 70.000 firmas. Familias grandes, las de ayer y las de hoy, y por cierto, todas ellas han sido protagonistas con Herrera en la hora de los fósforos.
Antes de tener la furgoneta tenía 1.400, allí que nos metíamos todos empotrados, y tanto era así que más de una vez, cuando ya íbamos cerca de la carretera de Andalucía, decía mi padre, contaros chicos, y cuando nos contábamos, que falta uno, y teníamos que volvernos a por alguno que se había quedado en la calle jugando. Y una de las veces, pues nos para la Guardia Civil, y entonces este cabo pues le dijo que bueno, usted no se da cuenta que la furgoneta tiene 9 plazas, y ustedes son 10, y entonces pues se vuelve y le dice a mi madre, dice, Mari, dice, trae a Miguel Ángel para acá. Y llega con el niño y le dice, pues aquí tiene usted al niño, se lo lleva usted al cuartelillo, que yo me voy a la playa.
Guasa no le falta. Pilar es la mayor de 8 hermanos y la historia y la de su familia la tienes como otras muchas en cope.es. Enseguida a las 3 actualizamos la información. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en El calor de la noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, 15 de mayo y en Madrid, pues es lo que toca, hablar de San Isidro. Festivo en Madrid capital y otros 33 municipios de la comunidad que siguen celebrando el día de su patrón. Y con mucha gente hasta ahora en la pradera del Santo, a donde volveremos enseguida para ver cómo está el ambiente. Un día especial también porque se pone punto final al año santo decretado por el Papa Francisco con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Se ha clausurado con una misa en la Real Colegiata presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, por Carlos Osoro, que hace unos minutos también ha oficiado otra Eucaristía, la tradicional en esa pradera más cercana y festiva. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Y terminamos el año santo con una noticia relacionada con San Isidro y con su cuerpo incorrupto.
Sí, porque ha sido un año en el que ha vuelto a exponerse ese cuerpo incorrupto del santo y se ha aprovechado para hacer diferentes estudios de sus restos. Gracias a esos estudios hemos podido saber cómo sería el rostro de San Isidro, un hombre con rasgos norteafricanos que murió de una infección en la boca. Al manipular el cuerpo se hallaron restos, entre ellos pequeños trozos de piel desprendida que se han conservado para hacer pequeñas reliquias. Lo ha explicado el sacerdote Alberto Fernández, delegado para la causa de los santos.
Había fragmentos de flores secas, había pequeños insectos, algunos alfileres que habían sujetado el cojín de la cabeza. Bueno, había como varios restos, pero entre estos restos se encontraron pequeñísimos fragmentos de piel que se habían desprendido del cuerpo de San Isidro, con los que ha sido posible elaborar reliquias de primer grado del santo, algo del todo excepcional.
Esas reliquias, en total 17, se van a repartir por todo el mundo, porque San Isidro no solo es el patrón de Madrid, también es santo de devoción en muchos otros municipios de Madrid, de España y también de otras partes del mundo.
Somos unos privilegiados por tener en Madrid el cuerpo, la memoria de este gran santo, como diría el Papa Francisco, un santo de la puerta de al lado, porque es muy cercano a nosotros, y las reliquias van a ayudar a que la devoción por San Isidro sea aún mayor en España, en el resto del mundo.
Esas reliquias se han introducido en unas pequeñas medallas que han elaborado las descalzas reales. Una de ellas se ha ido hasta Filipinas, donde se venera también a San Isidro. Un santo cercano que era trabajador, labrador y padre de familia, y sobre todo acogedor. Lo mismo que es Madrid, ciudad que le vio nacer, tal y como ha destacado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, durante la misa de clausura del año santo que se ha celebrado en la colegiata.
Cuando uno se detiene en la historia de Madrid, en la capacidad de acogida que ha tenido en su historia siempre, se puede resumir en dos expresiones: la alegría de la fe y la belleza de la fraternidad. Esto es lo que entregó y sigue entregando San Isidro Labrador: la alegría de haber asumido una manera de ser y de vivir que no excluye absolutamente a nadie.
Un año santo que se clausura y que nos ha dado la posibilidad de conocer un poco más a San Isidro, no solo de su vida, sino también de su aspecto físico.
Y a esta hora de la tarde, en un día como hoy, ¿dónde te gustaría estar ahora mismo comiendo,
pues,
Belén?
En la pradera, que ahora me voy en cuanto termine.
Pues a eso, a donde nos gustaría ir a ti y a mí a esta hora de la tarde. Allí sigue Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, son las fiestas más castizas de Madrid y desde luego las más populares. El hechizo de San Isidro sigue funcionando casi 1000 años después y son decenas de miles los chulapos y chulapas que han tomado posesión de esta pradera y aledaños. Las colas para coger agua bendita del pozo, que está situado al lado de la ermita, o para el cocido gratuito son kilométricas. Ambiente electoral también, a menos de 2 semanas para los comicios, con todos los candidatos echando el resto, incluido el alcalde Martínez Almeida, y con la excepción, eso sí, de la presidenta regional Díaz Ayuso, que con el viento de las encuestas a favor ha preferido no venir aquí a la pradera y quedarse en casa.
Oye, Ramón, ¿y de momento ha decaído algo el ambiente por ser la hora de la comida o no? ¿Todavía ves a muchísima gente celebrando y disfrutando?
Decaído nada.
Vale.
Se ha relajado un poquito la gente para comer y sestear, Pero vamos, el ambiente aquí está por todo lo alto, desde luego, y ya estás tardando, Sofía, en venir.
Venga, allá vamos enseguida. Gracias, Ramón, esperemos que este día festivo termine bien y sin ningún incidente. Recuerda que esta tarde, desde las 7, puedes tener la procesión de las imágenes de San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza, por las calles del entorno de la Colegiata. Y una jornada donde el Ayuntamiento de Madrid ha entregado también hoy sus medallas de honor. Este año han recaído, entre otros premiados, en la periodista Ana Rosa Quintana, también un título póstumo para el político anarquista Melchor Rodríguez García, conocido como el Ángel Rojo, por salvar a multitud de adversarios políticos durante la Guerra Civil, y la medalla de la ciudad para la cantante Alaska.
Ha sido una ciudad acogedora para mí, que me ha permitido desarrollarme como persona y como artista. Una ciudad donde una mexicana y cualquier otra persona es bien recibida.
Alaska daba las gracias a la ciudad de Madrid. Así transcurre este día de San Isidro en la ciudad. Enseguida hablamos de más asuntos.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Madrid lo tiene todo, y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martín. Dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, te lo hemos contado hace unos minutos en COPE. Hablamos de esa operación policial donde se ha desmantelado un entramado criminal dedicado a la venta y distribución de cocaína por todo el sur de la Comunidad de Madrid. Hay 4 detenidos, entre ellos Ana González, de 37 años, concejal de Vox en Parla.
Problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas. Es increíble que los políticos, con sus políticas...
Y rápidamente, pues como hacen las redes, se viraliza este vídeo de precampaña en el que la detenida charla con la líder del partido en Madrid, con Rocío Monasterio, criticando los supuestos problemas de delincuencia y venta de drogas que tiene Parla. De momento, Vox Madrid está esperando a conocer más detalles de esta detención, de la que, según reconoce la propia Monasterio, se han enterado por la prensa. Antepone la presunción de inocencia de la arrestada, aunque confía que si se confirma toda esta historia, dimita y deje su acta de concejal. Hablando, por cierto, de drogas, parecían regalos de San Valentín, pero ocultaban en su interior éxtasis y cocaína rusa. Es lo que ha localizado la Guardia Civil en 5 envíos de impresiones 3D que se realizaron desde Madrid a Colombia y Australia en el mes de febrero. Cada envío llevaba oculto en un doble fondo hasta 800 gramos de droga. Hay 9 detenidos y otros 7 están investigados dentro de lo que se ha denominado Operación Cupido, en la que también se han efectuado 2 registros en unas oficinas del centro de la capital, donde se realizaban figuras 3D, y en un trastero de Torrejón de Ardoz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lelutier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Lelutier, a la venta en laestacion.com.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, como no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Continúa ingresada en el Hospital de La Paz en estado grave la niña de 10 años a la que se le cayó encima aceite hirviendo en una freidora en un domicilio de la calle Sitio del Escorial. Sufre quemaduras de segundo grado en el 72% de su cuerpo provocadas por el vuelco de esa freidora. También está ingresada en La Paz su madre de 30 años, en este caso con quemaduras leves en sus manos. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía Cope.
Durante los últimos días, miles de migrantes han intentado entrar en Estados Unidos después de que haya expirado la regulación que permitía una devolución en caliente muy rápida. El asunto es complejo. La llegada de migrantes en algunos pocos puntos del país, como Nueva York, puede generar problemas para los servicios sociales. Antes de la aparición de Trump, los candidatos republicanos no prometían mano dura con la migración para no perder el voto hispano. Ahora, a los hispanos, paradójicamente, les gusta oír que la política migratoria será implacable. Por eso Biden quiere demostrar que es capaz de controlar lo que sucede en la frontera. Volveremos a tener una campaña electoral centrada en la construcción del muro en la frontera sur. Pero los estadounidenses no podrían arreglar sus jardines, cuidar a sus hijos o tener suficientes camareros sin los migrantes. Ya se vio en la pandemia con los trabajadores del campo. En los últimos 2 años y medio, los migrantes han aumentado de forma considerable la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Algunos economistas señalan que esa fuerza laboral es esencial para que el país crezca como está creciendo. Es inhumano el trato que han recibido y están recibiendo los migrantes. Lo lógico es que se establecieran vías de acceso legales, ordenadas, que redujeran la capacidad operativa de las mafias. Pero es inhumano también que el único interés por los migrantes sea su capacidad de mejorar la economía. Como ha recordado recientemente el Papa, lo ideal es que los migrantes no hubieran